Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Beatriz Amador y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Inés Dussel, reconocida investigadora latinoamericana, quien en esta oportunidad compartirá con nosotros sus reflexiones sobre la cultura digital en el aula. Doctora Inés Dussel, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Inés Dussel es una investigadora latinoamericana reconocida por su trabajo investigativo en educación. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, especialista en Educación e Investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, magíster en Educación y Ciencias Sociales de la Flaxo y doctora en Educación por el Department of Curriculum and Instruction University en Wisconsin. Inés Dussel cuenta con una experiencia investigativa de más de 20 años y especialmente en los últimos 10 años se ha enfocado en las políticas y pedagogías de la imagen y los nuevos medios digitales en la educación. Hoy nos acompañará compartiendo algunas reflexiones de su trabajo sobre la cultura digital y la educación.
Un tema que nos llama la atención es que las políticas educativas están enfocadas a la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como parte de las prácticas de los docentes y como una manera de asegurar la calidad educativa. ¿Cuáles considera usted que son los modos en que estas iniciativas legislativas han impactado en las escuelas de nuestros países?
Yo creo que impactan estas iniciativas de muchos modos. Uno principal es que plantean un horizonte de expectativas, un horizonte, si queremos, discursivo, de ideales, en los cuales se dice que las escuelas tienen que actualizarse por medio de la tecnología, que una escuela buena es una escuela que tiene tecnologías, es una escuela que las incluye, no solamente en el sentido de usarlas para buscar información, sino que hace otros usos de producción de texto, de no sé, enseñanza con simuladores, de enseñanza con imágenes, entre muchos otros aspectos, ¿no? Pero además del horizonte, diría que también tienen un efecto muy claro y muy inmediato, que es que estamos llenos de dispositivos tecnológicos, ¿no? Lo que vengo estudiando de políticas de nuevas tecnologías en América Latina muestra que, aunque ha habido programas muy diferentes, algunos programas a los que se llama uno a uno, una computadora por alumno, que en el Cono Sur han sido muy importantes, sobre todo Uruguay, Argentina, menor medida Perú también, algunos municipios brasileños, son programas que en los que se generó una situación que algunos llaman de alta disponibilidad tecnológica, ¿no? Que bueno, que hay muchas computadoras, muchos dispositivos, cañones, proyectores, pizarrones interactivos, ¿no? Y entonces, bueno, la presencia de estos artefactos va cambiando nuestros modos de enseñar, va cambiando nuestra presencia en las aulas. Por otro lado, diría, en el caso de Colombia también los hay, en algunos, conozco también algunos municipios en los que se está trabajando de esta manera, ¿no? Pero aún en los que no tienen estos programas uno a uno, que son mucho más intensivos, también se han ido adoptando otras políticas de equipamiento, de laboratorios, o los que se llama aulas rodantes, o incluso que el hecho de que hoy es mucho más común que todos tengamos un celular multifunción y conectado a internet, con lo cual pasa esta situación que se llama bring your own device, ¿no? Traiga su propio dispositivo, en la cual buena parte de los alumnos, no todos, y buena parte de los docentes, no todos, esto sigue teniendo una diferenciación social, económica importante, pero sin embargo diría, sí hay un proceso por el cual tenemos muchísimos más dispositivos y conectividad en las aulas, ¿no? Y creo que esto está cambiando, bueno, cómo estamos presentes, cómo estamos ausentes, con qué nos distraemos, en qué conversaciones nos involucramos, está cambiando cómo atendemos, y no en el sentido por ahí de la vieja manera de pensar la atención, de que hay que estar sentado al frente y no distraerse, sino que bueno, uno está escuchando y paralelamente, en el mejor de los casos, buscando esa información que dicen los profesores en el celular y a ver qué dice, ¿no? Asocio con algo y lo conecto y puedo hacer como ese link, no solamente mentalmente, sino físicamente, ¿no? Y virtualmente. Entonces creo que esto está cambiando bastante las escuelas de nuestros países, ¿no? Está colocando otras conversaciones, otros modos de trabajo, está generando otros problemas, también podemos decir, ¿no? Pero sí creo que hay un cambio importante.
La disponibilidad de aparatos tecnológicos y acceso a redes ha ido en aumento, considerando que los niños de diversas escuelas tienen diversas posibilidades de acceso a estos dispositivos y a las redes. Una pregunta, ¿cree usted que esto podría llegar a ser una manifestación de lo que se conoce como cultura digital?
Yo creo que sí, y a mí me parece que es mejor hablar de cultura digital que solamente de TIC, ¿no? De la famosa TIC o los TICs, como decimos en español, que a mí me causa bastante gracia, ¿no? Esta idea de los TICs y las TICs. Pero, ¿por qué cultura digital y no solamente TIC, ¿no? Porque, o en todo caso, pensar las TIC con una concepción más amplia de tecnología que va más allá del artefacto, ¿no? Que va más allá del aparato tecnológico. Y que puede pensar en que, bueno, son medios de comunicación, son formas de producir y circular el conocimiento, traen involucrados procedimientos, disposiciones éticas, estéticas, valores, principios, ¿no? Lenguajes, intereses también, y todo eso me parece que se engloba mejor en una idea de cultura digital más amplia que en pensar solamente en las TIC, como si fuera un proceso de gestión de la información un poco tecnocrático, ¿no? Entonces me parece que si apuntamos a pensar en la cultura digital, podemos pensar también en esa incorporación de dispositivos o en esa presencia hoy muy masiva de dispositivos de otra manera, ¿no? En las que se están haciendo muchas cosas, no solamente gestionar información, o en todo caso pensemos mejor y discutamos mejor qué es gestionar información, ¿no? Un caso para mí interesante es pensar en las redes sociales y el uso que hoy hay de Facebook o de Twitter, ¿no? Muchas veces se los piensa como carteleras o como, bueno, es un modo de acercarse a donde están los jóvenes hoy, es un modo de llegar muy rápido. Y sin embargo, bueno, Facebook tiene ciertas, lo que se llaman en el lenguaje técnico, permisibilidades o posibilidades tecnológicas por las cuales promueve que haga ciertas cosas y pueda hacer ciertas cosas y no otras, ¿no? Y pongo un ejemplo. Por un lado, bueno, el botón de me gusta, que es un botón que llama, que es una invención muy buena y muy útil para la empresa, que lo que genera es, bueno, este algoritmo de la popularidad, ¿no? Bueno, sabemos rápidamente qué contenido o qué noticia, ¿no? Que en ese sentido contenido es muy popular, pero lo que genera sobre todo es una adhesión inmediata, emocional, ¿no? Hay una autora holandesa que estudia estos temas y ella dice, bueno, no hay un botón similar para decir difícil pero importante, ¿no? Como, bueno, un contenido, por ejemplo, un profesor que use Facebook y pone un trabajo que quiere hacer y, bueno, me gusta, ¿qué quiere decir el me gusta, ¿no? Y por qué no es difícil pero importante, no es simplemente me gusta como la primera adhesión que me surge, sino como algo que creo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, con el me gusta también están pasando cosas bastante extrañas, como que alguien pone una noticia muy triste de que perdió a un ser querido y le ponen me gusta, que es una forma como el único botón, ¿no? Para acercarse o hacer un gesto de cariño, pero que cada vez resulta más limitado. Y en la misma dirección, otros casos que conozco de profesores universitarios que promueven un trabajo en Facebook de materias académicas de la universidad y se encuentran que los alumnos participan muy poco, participan, yo diría, en términos más banales, ¿no? Bueno, con el me gusta o bien con frases muy cortas, que, bueno, que es lo que promueve, yo diría, ¿no? Como plataforma. Entonces, todo esto me parece a mí que se engloba mejor si hablamos de cultura digital que si hablamos de TIC. Y por eso me parece que es mejor que en educación empecemos a reflexionar y pensar sobre todo este conjunto de cuestiones que se abren con este mundo digital.
Claro, en este mismo sentido hay un discurso que frecuentemente suele difundirse en los espacios educativos y familiares. Me refiero al discurso que define a nuestros jóvenes como nativos digitales. Se suele referirse a ellos en términos de nativos digitales y decir que por esta razón sus modos de relación con la tecnología tienen unas facilidades con las que no contamos todos. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Yo he escrito en desacuerdo con la categoría de nativos digitales porque me parece que es una categoría bastante equívoca, diría, ¿no? Y que lleva a varios equívocos. Primero, pensar que todos los jóvenes, porque nacieron en una época con muchos aparatos tecnológicos, con muchas tecnologías digitales, son nativos. Y eso me parece que no nos deja ver que los usos que hacen son muy diferentes, ¿no? Entre ellos, importa ahí la condición social, socioeconómica, importa la accesibilidad, ¿no? Es muy distinto un joven que tiene conectividad todo el tiempo en su casa, en su cuarto incluso, o un celular de última generación, y uno que tiene que ir a un cibercafé una vez por semana o se conecta desde la escuela en horario escolar. Bueno, el uso que hacen y la fluidez que tienen es muy diferente, ¿no? También se ve usos distintos en varones y mujeres, en las distintas edades de los nativos, famosos nativos digitales, ¿no? Bueno, una cosa son los niños más chicos, otra cosa es los preadolescentes, y ya después a los 14, 16 empiezan a tener otros usos, ¿no? En ese sentido me parece una categoría que no ayuda a pensar en esas diferencias en los modos de relación, y que más bien da por sentado que saben hacer muchas cosas que además, ese sería otro argumento, yo creo que no saben, ¿no? En las experiencias educativas, uno ve en las experiencias escolares más específicamente que muchas tareas más sofisticadas o un uso más sofisticado de los medios, de las plataformas, no está tan disponible. Y en general muchas veces los chicos se saltean esos problemas. Entonces ahí la escuela es muy importante en el sentido de poder educar lo que se llama la alfabetización digital, ¿no? Poder promover modos de relación más complejos, más ricos, más reflexivos, más plurales, ¿no? Que los que encontramos a primera mano. Y por otro, la otra cuestión que diría es que la idea de nativos digitales nos coloca a los adultos del otro lado, ¿no? Los inmigrantes digitales, ellos ya saben, como dijo una querida colega colombiana, Rocío Rueda, que encontró esta frase entre los profesores, bueno, los jóvenes ya vienen con el chip incorporado, ¿no? Y es un poco esa concepción que nos exculpa, ¿no? A los adultos y a los profesores en particular de hacer nuestro trabajo educativo con esto. Por todo eso es una categoría que no me gusta, ¿no? Y que me parece que hay que discutir, que hay que desarmar, que hay que pensar en sus efectos y hay que proponer otra que tenga que ver con modos de relación con la tecnología que son variados y que hay que preguntarse cuáles son en cada caso.
Sí, podríamos decir que esa categoría de nativos digitales ha justificado muchos procesos de alfabetización digital en las escuelas. Entonces, ¿cómo podemos entender este concepto de alfabetización digital?
Cuando yo empecé a trabajar estas cuestiones a mediados de los años 2000, a principios de los años 2000, era muy distinta la disponibilidad, las posibilidades, y hoy son otras las cuestiones, ¿no? Entonces, al principio queríamos aprender programas, teníamos una idea que venía un poco de la tecnología educativa, hay que aprender el lenguaje de las computadoras, ¿no? Y después se pasó más a una idea de que hay que aprender cómo funcionan como medios, ¿no? Hay que aprender los lenguajes de las tecnologías digitales, más en la línea de cultura digital. Yo creo que hoy estamos en una situación en la cual, de nuevo, tenemos mucha heterogeneidad en los usos, en las escuelas, en los jóvenes, en los adultos, en los docentes. Podemos definir algún mínimo que creemos que todos tienen que saber, pero sobre todo yo diría que más que un mínimo de programación o un mínimo de que se pueda dar en una materia, me parece que lo que hay que incentivar mucho es una práctica cotidiana, ¿no? Y que esa práctica esté disponible para todos. Y ahí me sigue preocupando en nuestros países la desigualdad social, ¿no? Si uno, por eso creo que son importantes los programas de equipamiento de las escuelas, sobre todo, ¿no? Como un modo de llegar y de incluir y de aproximarse a los sectores más postergados de nuestra sociedad. Me parece que en eso es importante que en esta introducción que se haga a las tecnologías digitales en la escuela, a la cultura digital, aparezcan otras preguntas, aparezcan otras búsquedas. No sé, si uno va a decir, bueno, busquemos información. Y seguramente, como leí hace poco, bueno, el 97% de las búsquedas empiezan en Google, ¿no? Hasta de los académicos, ¿no? No es solamente la gente que tiene menos educación, podríamos decir. Es un buscador, en muchos sentidos, fantástico. Pero también oculta muchas cosas, ¿no? También no deja ver muchas otras cosas. Entonces, tenemos que enseñar eso cuando enseñamos a buscar información. Pienso que la alfabetización digital tiene que ocuparse de estas cuestiones, ¿no? No solamente de procedimientos, sino de criterios, de discusiones éticas, estéticas, sociológicas, políticas, ¿no? Tiene que preocuparse por qué caminos de conocimiento se abren, qué posibilidades de trabajo con los textos, ¿no? Hay que enriquecer ese campo, ¿no? Mucho más de lo que hasta ahora ha sido.
Claro, para nosotros como maestros hay un tema que es imperativo y es el hecho de que usar tecnologías en las aulas va a generar innovaciones. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo puede leerse este tipo de discurso?
Bueno, hay dos maneras de leerlo, una manera benévola y una manera que busque una teoría conspirativa. Empiezo por la segunda, ¿no? Bueno, y aquí hay, por ejemplo, un autor inglés, David Buckingham, que creo que es una gran autoridad en estos temas, y él dice, bueno, en el ámbito de las tecnologías educativas, el discurso más fuerte es el de las empresas tecnológicas, ¿no? Y no hay que olvidarse de eso. Bueno, las más interesadas en vender tecnologías son las empresas. Recordemos que esta es una modernización, una dinámica que se ha originado desde la empresa privada, sobre todo. Y bueno, esta equivalencia entre tecnología, innovación, actualización, modernización es una equivalencia muy fuerte que está apoyada y que apoya intereses económicos muy fuertes, ¿no? Por otro lado, desde la perspectiva, si se quiere, más benévola, y no solo más benévola, si uno mira, bueno, yo vivo en México, pero me formé en Argentina y trabajé hasta hace poco en Argentina y acompaño los procesos que se dan en el Mercosur, por ejemplo. Hay discursos de inclusión digital muy fuertes y que yo creo que apuntan muy bien a cuestiones que antes señalaba respecto a la importancia de la inclusión digital como parte de una ciudadanía en el siglo XXI. Es parte de los derechos ciudadanos, ¿no? Poder tener acceso a internet, poder tener una buena alfabetización digital, saber moverse en ese terreno, porque hoy se definen muchísimo más cosas en ese terreno. Entonces, estar excluido, así como en otro momento estar excluido de la alfabetización, era estar excluido del voto, era estar excluido de la participación política, era estar excluido de la pelea por derechos laborales, o en todo caso pelear en muchas peores condiciones. Hoy diría también que es muy importante tener acceso a los medios digitales, poder saber moverse, poder reclamar, poder participar, poder usarlos para su propio provecho, ¿no? Entonces, sí creo que este aspecto de, inclusión digital como parte de los derechos ciudadanos del siglo XXI es muy importante. Y en ese sentido, sí, genera innovaciones, ¿no? Genera otras formas de participación, otros textos, ¿no? Un aspecto del que no hablé, pero creo que es muy interesante, bueno, es la posibilidad de otros lenguajes, el lenguaje de lo visual, el lenguaje, bueno, la importancia de la oralidad, ¿no? Puedo no saber escribir, pero puedo grabar un mensaje, y esto con niños que todavía no se alfabetizan es bien interesante como vías de acceso a la alfabetización, y también con adultos, ¿no? Bueno, ahí puedo grabar un video, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones son muy importantes. Ahora, yo no le daría el carácter de llave mágica, ¿no? Que porque traemos las tecnologías hay innovación y hay revolución pedagógica, ni mucho menos, ¿no? Me parece que para que haya innovación o haya cambios pedagógicos tiene que haber otras condiciones, otras preguntas, otras intenciones presentes.
Finalmente, quisiéramos saber cuáles son las perspectivas, doctora Dussel, y las posibilidades que se abren tanto para maestros como para estudiantes a partir de esa relación que existe entre educación y tecnología.
Yo creo que un primer aspecto siempre es tener en claro el para qué. No es solamente, bueno, ¿para qué las traigo si puedo hacer lo mismo sin computadoras? Ese es un aspecto. Pero sobre todo yo diría, no importa con qué, si es un lápiz, es un papel o es un o es tecleando, ¿no? en una pantalla, en un teclado para que aparezca en una pantalla. Lo importante es para qué, ¿no? Y qué quiero generar con eso. Me parece que esa es la pregunta clásica de la pedagogía y que sigue siendo la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Cuando uno incorpora tecnologías, bueno, quiero hacer una búsqueda de información en torno a un tema, bueno. Quiero que aprendan a buscar información, pero también quiero que aprendan sobre el tema, ¿no? Y una de las cuestiones que yo encuentro en la investigación es que a veces con las tecnologías pasa que el énfasis se va mucho por el lado de la forma y el procedimiento y menos por el lado del contenido. Entonces es un fin en sí mismo, aparece muchas veces, ¿no? Reitero, no es que no es importante saber buscar información, ¿no? Pero si estoy dando una clase de historia, tengo que ser consciente de que también quiero que aprendan historia, ¿no? Y que no da lo mismo, no es que la historia la van a encontrar en Google por sí mismo, así que bueno, que Google va a determinar que la historia más popular es la buena historia, ¿no? Este tipo de cuestiones me parece que tenemos que tenerlas muy en claro. Después diría también que hay que estar atento a esto que decía antes, a la desigualdad, a lo que saben y no saben, no creer que porque son jóvenes y parecen saber más y se mueven con más soltura, saben cosas que realmente no saben, ¿no? Y estar atentos a distintas dimensiones. Uno de los temas que a mí me interesó en la investigación es ver qué uso se hace de las imágenes. Y una de las cuestiones que apareció más novedosas es que hay profesores que dicen, en vez de escribir un ensayo en la escuela secundaria, bueno, el bachillerato, entréguenme un video, ¿no? Como esta idea de, bueno, del oral y lo visual como un reemplazo de la palabra escrita. Y ahí aparecían distintas cosas. Por un lado, que los chicos no sabían hacer videos, y que se les iba toda la energía en aprender a hacer un video, cosa que yo digo, está bien que aprendan, pero de nuevo, si mi materia se llama historia, tengo que ser consciente de que dejé de enseñarles historia y les estoy enseñando sin ser del todo consciente que lo importante es hacer un video, ¿no? Y después también que hay otros chicos que no les gustaban estos lenguajes y que, por ejemplo, en las materias de cívica, ¿no? De formación cívica, tutorías, las más personales, está de moda pedirles un video que hablen de sí mismos. Y hay muchos jóvenes que dicen, yo no quiero hablar de mí mismo, y menos todavía para que me vean mis compañeros de aula, ¿no? Con que después comparto un montón de cosas. Entonces, me parece a mí que a veces sabemos poco o somos poco conscientes de todas las dimensiones que involucra este trabajo con las imágenes, esta dimensión más personal, más identitaria, que se moviliza con los medios, ¿no? Y me parece que mi consejo ahí sería estemos atentos, ¿no? Estemos atentos a eso que proponemos, estemos atentos a dónde está puesto el foco de la actividad, qué queremos generar, para qué lo traemos, qué sabemos, qué necesitamos saber, ¿no? Yo creo que ahí también hay otra cuestión importante, que es aprender los maestros y profesores a pedir ayuda. Y ahí la importancia de los lenguajes audiovisuales y de las tecnologías me parece a mí que demanda este tipo de trabajo más colaborativo, más colegiado, ¿no? Porque tenemos que prestarle atención a esa especificidad de los lenguajes, pero no necesariamente vamos a saber todos de todo, y ahí vamos a tener que trabajar más en equipo, ¿no? Y juntando nuestros saberes. Yo lo que diría es, así que yo daría esos consejos o perspectivas para nuestro trabajo cotidiano.
Bueno, doctora Inés, sería importante entonces llegar a unas conclusiones sobre el tema de hoy.
Yo creo que las tecnologías digitales hoy son inescapables, ¿no? Digamos, están en todos lados, permean nuestra vida, la atraviesan, y decir eso ya no es decir nada nuevo porque lo sabemos todos, ¿no? Quizás la pregunta es, bueno, ¿cómo nos posicionamos respecto a esas tecnologías y qué función específica le toca a la escuela en relación a esas tecnologías, ¿no? ¿Qué puede aportar de más rico, de nuevo, de más interesante, yo diría hasta de más democrático respecto a algunas tendencias que hoy se imponen en los medios digitales, en la cultura digital, ¿no? Vuelvo a esto que señalaba antes, y sin caer en la teoría conspirativa, bueno, este es un fenómeno que viene muy moldeado por las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Que se volvieron hasta más poderosas que los estados nacionales. No sé, Facebook tiene ahora una pulseada con Alemania, con Brasil, que hasta ahora ni Alemania ni Brasil vienen ganando respecto a dónde están los servidores, a qué se hace con la información. Entonces, bueno, son actores muy, muy poderosos, ¿no? Y creo que en este aspecto hay que ser conscientes de eso que se está peleando, hay que pensar qué de eso queremos traer a la escuela, ¿no? No desde el lugar del pánico moral y, bueno, de las teorías de la degeneración, que estamos cada vez peor, no adhiero a eso, ¿no? Pero sí diría respecto a unas condiciones y a una situación en la sociedad más general que creo que hay que mirar, que hay que tomar distancia, creo que hay que, sobre todo, tomar una posición que sea más consciente, ¿no? Y si, no simplemente nos sumamos a la ola, sino, bueno, qué posición podemos elegir, qué márgenes tenemos para elegir una posición de trabajo, una posición de pregunta, una posición de formación diferente, ¿no? Y ahí no me olvidaría que la escuela es un espacio de formación, que tiene que ver con distribuir, producir, crear un conocimiento o conocimientos, ¿no? Que también son más plurales de lo que pensábamos, pero finalmente tienen cierto grado de sistematicidad. Bueno, me parece que esa perspectiva no hay que perderla, ¿no? Me parece que ahí, ojalá que la escuela logre ubicarse no en el medio de la corriente, sino un poquito al costado, y poder mirar y formar y discutir con vistas, con preguntas que no habría que perder de vista, ¿no? Sobre la justicia, de ese conocimiento sobre la democracia, sobre la relevancia que tienen para la vida humana. Me parece que en eso podemos aportar algo a la sociedad humana.
Agradecemos a la doctora Inés Dussel, quien en esta oportunidad compartió con nosotros algunas reflexiones sobre la cultura digital en el aula, aquí en Cibersofía.
Muchas gracias a ustedes.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que la hija de William Shakespeare era analfabeta?
¿Sabía usted que en promedio los diestros viven 9 años más que los zurdos? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El libro del filósofo norteamericano John R. Searle, Libertad y Neurobiología, es un libro de renombre internacional, parte sobre el estudio del lenguaje y la mente. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la melodía de Guadalupe, una conversión matemática a notas musicales inspirada en el manto de la guadalupana. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual por 1090M en Popayán, desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.